A esta hora al senador Roy Barreras. Bienvenido, senador, gracias por acompañarnos.
Vicky, buenas tardes a todos los oyentes, a su equipo, a usted. Es un placer estar aquí estos minutos compartiendo con los colombianos.
Gracias por acompañarnos y sobre todo en un momento tan crucial, Roy, en torno a todo lo que está pasando frente al tema de la paz, porque esto de la captura de Jesús Santrich en una operación contra el narcotráfico, el sobrino de Iván Márquez que termina yéndose como testigo a la justicia de los Estados Unidos para destapar toda la olla del narcotráfico de toda esta operación que todo indica tiene unos tentáculos que se extienden más allá de Jesús Santrich, que se extienden hasta Venezuela. En fin, es una situación crítica para el proceso de paz, Roy.
Es un desastre, pero antes de eso permítame sumarme a su llamado y a su voz para atemperar los ánimos en esta contienda presidencial. La exacerbación, la violencia, las agresiones físicas, como las que han informado ustedes, fueron sujetos el doctor Germán Vargas, su hija, el doctor Iván Duque, son absolutamente indeseables. Pienso que Colombia se apresta a elegir un presidente o una presidenta en un ejercicio democrático. Los candidatos tienen marcadas diferencias ideológicas, está claro el carácter de cada cual, su experiencia, etcétera. Pero yo quiero decir algo, ninguno de los candidatos presidenciales desmerece la contienda democrática. Todos tienen una hoja de vida respetable para mostrar y son capaces y deben poder asistir a los debates públicos en bien de la ciudadanía. Esas violencias pueden significar un polvorín, hay que tratar.
No, pues imagínese lo grave.
Es muy grave porque de la violencia, del insulto al ladrillazo y del ladrillazo al balazo, hay un solo paso. Es indispensable que los candidatos presidenciales, todos, y en este caso Gustavo Petro, más allá de un trino defensivo, deje completamente claro que repudia los actos de violencia con la misma vehemencia con que todos repudiamos, usted lo dijo, los actos de violencia contra él en Cúcuta, porque es que aquí sí, él se victimizó con razón, protestó de todas las maneras y exigió respeto. No he oído esa exigencia de respeto para los demás. Yo creo que es responsabilidad de los candidatos llamar a la tranquilidad, a la cordura y que decidamos lo mejor para Colombia, decidamos el presidente que el país necesita, pero en paz y de manera tranquila.
Entremos en materia, Roy. Ay, oiga, esta mañana oí a Claudia López muy sentida con usted. Por lo de la
corrupción.
La consulta anticorrupción, dijo que usted un día decía que sí, otro día dijo que no, dijo que usted era un lagarto.
Yo eso lleva diciendo ella y otros en estos micrófonos hace mucho tiempo. Pero
¿y por qué me mira a mí?
No, pues porque estamos conversando los dos.
Como dice, otros hace mucho tiempo.
En estos micrófonos.
¿A qué se ve? ¿Pero por lo de lagartos o...?
Entonces, yo creo que el debate merece mayor altura. Si usted quiere, hablamos de zoología.
No.
Pero a mí me parece que este es un debate serio.
Oiga, hay noticia lo importante, está... cancelan el debate en Manizales.
Lo que está...
Perdóneme, Roy.
Sí.
Queda cancelado el debate, ¿sí? Los ánimos... Bueno, muy bien. Muchas gracias a nuestra fuente que nos llama a esta hora. Queda cancelado el debate de Manizales.
Una lástima, ¿no?
Queda cancelado y se esperan nuevas instrucciones a ver qué se hace porque los ánimos están tan caldeados, está tan terrible la situación a esta hora en Manizales.
Un precedente que no es bueno. Imagínese, el eje cafetero merece saber...
Lo tuvieron que cancelar.
Todos los candidatos, ¿cuáles son sus propuestas? Propuestas, ideas, presentaciones serias, no adjetivos ni insultos. Y vuelvo entonces al tema...
Perdón un segundito, senador. La patria está diciendo, Vicky, que lo suspende... Temporalmente. Está titulando en este momento La Patria, pues vamos a esperar a ver cuál es la decisión de fondo.
Claro, pero es un precedente...
Muy malo.
Muy mal.
Que sea ciudad... por violencia que se cancela un debate presidencial.
Además,
es
una ciudad que ha sido una ciudad cívica. Manizales ha sido una ciudad tranquila. Manizales tiene, entre otros paradigmas meritorios, que fue quizá de las pocas ciudades capitales a donde jamás penetró en el tejido social la maldición del narcotráfico. Uh-huh. Ha sido una ciudad pacífica y tranquila, muy cívica. Ojalá esto no se repita y ojalá se reprenda a los que instigaron esta violencia. Pero le debo una respuesta a Vicky, señor, para entrar en materia. Si yo soy el que debería, pero no lo estoy, indignado con la senadora Claudia López. Este es un debate largo que seguramente ameritará horas, pero se lo resumo de esta manera. los 3.028.000 colombianos que firmamos en la calle la consulta anticorrupción representamos y representan un clamor popular, una indignación absoluta frente a un sistema político corrupto de cabo a rabo, y las reformas necesarias, estructurales, la reforma política, la reforma a la justicia, no son las que contiene esa consulta. A nadie de los firmantes se les explicó que las 7 preguntas que Claudia López llevó al Congreso eran inútiles. 5 de ellas, como demostré ayer, ya existen en los códigos. No hay que gastarse 290.000 millones para lo que ya existe. Lo demostré y no pudo refutar una sola. Y las otras 2 que a mí me gustan, razón por la que firmé la consulta, que son la limitación de los periodos y de los salarios, con lo que yo estoy de acuerdo, resulta que los constitucionales, al ciudadano, al vendedor de fruta, al odontólogo, al arquitecto de buena fe que va por la calle y firma, a la señora que va de compras, pues nadie le explica que eso no se puede hacer. Yo tengo la obligación de averiguar, porque no soy abogado sino médico, y cualquier jurista, y muchos la escuchan a usted, Vicky, sabrá que tengo razón. En consulta popular, saludo al doctor Álvaro Hernán Prada, que estará de acuerdo conmigo, en la propuesta populista de Claudia y Fajardo implica que en consulta no se pueden reformar la Constitución, de manera que los otros 2 puntos también son inútiles. Conclusión, para poder tener una bandera populista fríamente calculada hace 2 años para que coincidiera con el proceso electoral, va a hacerle gastar a los colombianos 293 mil millones de pesos, que equivalen, óigame, solo un ejemplo, a 25 años del costo de todos los congresistas del próximo cuarto de siglo. Eso es una irresponsabilidad enorme, es un desperdicio, sobre todo porque lo que verdaderamente quiere la gente son medidas contra la corrupción. Ella ha despotricado en los micrófonos, con efecto, porque es que es el espejismo más grande que he visto, es un gran arte de magia, que ha sido un espejismo colectivo. Ha dicho que no a la que cárcel para los corruptos sin casa por cárcel, eso ya existe. Que obliguen a
sí,
los...
Sí, pero a todos los mandan para la casa.
Sí, pero eso ya existe en la norma, la consulta no va a impedir eso. Usted ha denunciado aquí con valor muchas veces múltiples escándalos de corrupción. Menciono ahí en desorden cualquiera, Reficar, Odebrecht, Interbolsa, Invercolsa, los escándalos de La Guajira, los de los alcaldes, los gobernadores, el cartel de la toga. Nada de eso se mejora con esa consulta insulsa y costosa. No previene para nada la corrupción. Por Oiga. Eso hay que hacer, hay que aprovechar el clamor popular, que hay que respetar, porque mire, la gente que firmó eso lo dijo de la mejor buena fe y tienen toda la razón. Estamos hastiados de esa corrupción, pero se necesitan reformas reales. Es como si usted va al médico, Vicky.
Oiga, pero hagámosle al debate.
No, pero usted, estamos en el debate, en este por lo menos. Mire, déjeme este ejemplo de 30 segundos.
No, porque Prada se demoró.
Mire, 30 segundos para este ejemplo. Usted va al médico porque tiene un hijito con meningitis. La corrupción afecta el cerebro de los colombianos, del tejido social. Y a usted le dice el médico, necesita urgente un remedio. ¿Dónde le firmo? Usted firma. Y 3 millones también firman para salvar la vida. Pero si el médico le sale con que la solución es una inyección de aspirina, pues lo está engañando. Está generando falsas expectativas populistas. Se necesitan remedios, pero esta consulta es costosa y no resuelve nada. Cualquier jurista que me escuche sabe que tengo razón. Oy,
pero
lo demás es populismo.
¿Usted cree que realmente tenemos? Ya llegó también Álvaro Hernán Prada. ¿Qué hubo, Álvaro Hernán? Ayúdeme usted con eso, porque vamos a hablar, o lo que tenemos planeado es hablar del tema de Santrich y de Marlon Marín. Claro. Ya en segundos vamos con el tema, pero me parece que no podemos dejar tirado el tema de la consulta anticorrupción que estaba planteando aquí Roy, porque él dice que es insulsa esa consulta anticorrupción. ¿A usted realmente le parece insulsa?
Espejismo costoso.
¿Insulsa? ¿Espejismo costoso?
A ver, primero un saludo, Vicky, un saludo para quienes la acompañan en la mesa de trabajo, para el senador Roy Barreras y para todos los oyentes. Disculpas por llegar unos minutos tarde, es un accidente en la Circunvalar y además es la primera vez de las invitaciones que me has hecho.
Que ha llegado tarde. Bueno,
solamente
ya.
Que llego tarde,
tranquilo,
sino que
no
llego
se preocupe,
primero.
Pero contéstele a Roy.
Siempre llego primero.
Bueno.
Nosotros que vemos que efectivamente hay un interés político en el tema de la consulta. Eso sí es... totalmente cierto, entre otras cosas porque Claudia López no tiene autoridad moral. Ella grita en el Congreso, pero ella ha sido cómplice y socia del gobierno de Juan Manuel Santos, de quien ella misma dice que es el gobierno más corrupto en la historia. ¿Y por qué socia y cómplice? Es que recuerden que ellos han tenido Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, tuvieron el SENA, la Secretaría General de la Presidencia de la República, y ahí se tomaron decisiones inclusive que tienen que ver, ahora que mencionaba uno de los escándalos de corrupción, el senador Roy Barreras, por ejemplo, el tema de Odebrecht, donde una persona muy cercana a la senadora Claudia López fue beneficiaria, ella y su familia, que fue la exministra Gina Parodi. Entonces, aquí lo que hay que decir las cosas con franqueza. Nunca quiso apoyar otro tipo de proyectos que nosotros presentamos en el Congreso de la República, y ahora hace política diciendo que le quiere bajar el sueldo a los congresistas.
Pero el Centro Democrático luego no hizo un pacto.
Para allá voy. Nosotros sí creemos que hay que hacer, por supuesto, unas reformas, así ya están en la ley. Hay que buscar la manera de precisarlas y de obligar a que se cumplan, como lo que anotaba el senador Barreras. Efectivamente, nuestro candidato Iván Duque y nosotros tenemos una propuesta muy clara en materia de corrupción. Coinciden varias en lo que está planteado ahí. Me parece, sí, costosa, y me parece que hubiese sido mucho mejor un referendo como el que planteó el presidente Álvaro Uribe en su momento, precisamente para modificar la Constitución.
En últimas, ¿a usted también le parece que no es necesaria?
Pero vamos a hacer, porque además nos pusimos
de acuerdo. Y es un clamor popular, ¿no le parece?
Vamos a votar a partir del 5 de
julio. La gente está mamada de la corrupción, y entre otras está mamada de los políticos.
Claro, pero eso...
Vamos a votarle, vamos a votar.
Pero aprovecharse de ese sentimiento, estoy de acuerdo con Álvaro Hernán en eso, aprovecharse de ese sentimiento que es genuino, que es auténtico, que es respetable, la gente está mamada de la corrupción, aprovecharse de ese sentimiento para canalizarlo en una propuesta populista, electorera, que no resuelve el asunto, Álvaro Hernán. Ayer el Centro Democrático, con el apoyo de todas las demás bancadas, presentó la propuesta a la senadora Paloma Valencia para aplazar esto para el 5. Anticipo que será aprobada para que puedan aplaudir y satisfacerse muchos columnistas, opinadores, gente que cree que haciendo la fiesta con eso resuelve la corrupción.
Bajarles el sueldo, por ejemplo, a ustedes.
Por ejemplo, que son las dos únicas propuestas en las que yo estoy de acuerdo. Ya lo dije, la limitación de los periodos y la limitación del salario. Otros no están de acuerdo. Recuerdo la opinión de Luis Carlos Galán, héroe contra la corrupción, que decía que eso era un error porque nadie se metía al asunto público. Pero ese es otro debate, que nada tiene que ver con la corrupción. Pero esos dos asuntos no se pueden modificar por vía de consulta.
Estoy viendo aquí un trino de Carlos Fernando Galán, Álvaro, que dice: los invito a leer estas tres normas que indican que por consulta popular no se podría lograr lo que promete la consulta anticorrupción, artículo 18 de ley 1757, artículo 154 de la Constitución y literal E del artículo 150 de la Constitución.
Así es, no se puede, la consulta no sirve. Ojalá sirviera. Lo que sí sirve es el clamor popular, que Vicky dice. Oh. Ese clamor popular hay que respetarlo y hay que canalizarlo. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo, cualquiera que sea el presidente. Mire lo interesante de la fecha 5 de julio.
¿Para qué va a servir la consulta?
No, la consulta para tirarse de 293 mil millones. Le servía de bandera a Fajardo. Yo ayer le dije a Robledo, que es un senador serio y objetivo, le recordé esa cita histórica del rey que dijo: cambio mi reino por un caballo. Él ayer estaba cambiando su seriedad y su objetividad por una bandera, veces cualquiera que sea, para poder salvar a ese candidato que se le está hundiendo, que es Fajardo. Cuando el propio Robledo sabe que él es mejor candidato y más formado que Fajardo, la propia Claudia es una mujer con mayor coraje que Fajardo, el candidato se les hundió y necesitaban esa bandera para sostenerlo. ¿Qué tiene de bueno la propuesta de Paloma y del 5? Que será unas semanas antes de la definición total del presidente, y podremos, creo que todos los partidos, ponernos de acuerdo en que cualquiera que sea el presidente se comprometa, obedeciendo ese clamor popular, no la consulta inútil, sino el clamor popular de las 3 millones de firmas, a hacer las reformas políticas de fondo, cerrar las listas, acabar con la compra y venta de votos, acabar con el sistema clientelista, una autoridad electoral independiente, lo que propuso la misión electoral, lo que propuso el Centro Democrático. Fíjese, Alfredo Rangel propuso en dos ocasiones medidas para que se acabara de verdad la mermelada. Paloma también las aprobó, nosotros en la U las aprobamos en primera vuelta, que fuera por encima el presupuesto. La consulta popular no corrige la mermelada, no hay ninguna pregunta que resuelva eso. Era mucho más seria en ese entonces la propuesta de Alfredo Rangel.
Ahí está la corrupción. De acuerdo totalmente. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para combatir la corrupción. Entre otras cosas, no tiene que ver con el sueldo de los congresistas, que es corrupción en la medida en que se diga quiénes no van. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de decir, nosotros en el Centro Democrático todos somos muy juiciosos, no tengo una sola falla, ni justificada, es decir, ni por ir al médico, ni en comisión primera, ni en comisión accidental, ni en comisión legal, ni en plenaria.
Bueno, pues entremos entonces a profundidad. ¿Ustedes dos sí se bajarían el sueldo?
Si yo firme para ese fin...
¿Usted se lo bajaría?
Aunque creo que sea una solución anticorrupción.
No, pero digamos, ¿se lo bajaría? Es solamente por preguntar, sí, porque si está dentro firme, de la consulta.
Tema de consenso, claro que sí, pero eso no tiene que ver con la corrupción.
Ah, porque tiene nada que ver. Puede ser inclusive contraproducente. Vaya, busque un ministro de Hacienda calificado que se vaya a servir por 10 millones de pesos mensuales. Lo contrata en una transnacional.
Para que se vayan de verdad a servir y para que no anden detrás de la mermelada, porque es que el mermelado, lo que más le interesa es el sueldo.
Claro,
que obviamente tiene
es lo que se roba.
Indicativos donde se roban la plata del Estado. Y eso es muchísimo mayor.
Claro.
Mil veces mayor a lo que se gana un congresista.
Si nos metemos en ese tema de los cupos significativos, la mermelada, doctor Rojas.
Claro, la mermelada.
Esa es la mermelada del gobierno Santos.
No, no, no. A ver, se ajusta que usted suele serlo.
Pero no es mermelada. ¿Pero quién se inventó la mermelada?
Winston Churchill. Le puso.
Le pusieron nombre.
¿Quiere que le responda?
Sí.
Winston Churchill la llamó y se sigue llamando en Inglaterra el barril de los puercos.
Ajá.
En todos los congresos del mundo, en mayor o menor grado, hay una disposición que hace que los parlamentarios definan partidas para las regiones. El secreto está en cómo hacer que eso sea transparente por encima de la mesa, como es en los Estados Unidos, por ejemplo, y no por debajo de la mesa.
¿Pero aquí lo ha sido?
No, no lo ha sido nunca. No le endilgue a Santos un pecado histórico.
No, claro.
El presidente
Uribe
manejó con
Oscar
Iván Zuluaga.
¿Pero no le pusieron nombre?
Eso, claro, le pusieron.
¿Este gobierno le puso nombre a eso o no? ¿Le pusieron la mermelada?
No, le hago una corrección histórica.
El presidente Uribe hacía audiencias públicas. Es que usted tiene que acordarse que teníamos...
Le hago una corrección histórica.
Todos los sábados, todas las entrevistas con la comunidad.
Álvaro, no estaba en el Congreso y yo sí.
Consejos comunitarios.
No, eso.
Y en esos consejos comunitarios, los parlamentarios...
Ahí le repartían máquinas de coser a las señoras.
Le pedía al presidente
en el Congreso,
partidas y obviamente accedían, pero no con los contratistas.
A ver, en el gobierno Uribe hubo la GIS política para hablar una cosa puntual y la gente quedó condenada, que dicen que son inocentes.
No, yo no lo puedo aceptar,
¿no?
Porque es que no se ha aprobado.
¿Cómo que no? Si están condenados.
No, señora.
Claro.
Pero perdón.
No se ha aprobado.
No se ha aprobado.
Están condenados. Aquí tuvimos
al doctor Diego Palacio. Ustedes lo han escuchado.
Por eso, él dice que es inocente. Yo estoy diciendo, pero lo condenaron.
Pero es que
hay una sentencia.
Lo condenaron injustamente porque la
corte está politizada. Ah, no, eso yo no sé. Bueno, eso es otra cosa. Defienda eso, pero no me diga que no está aprobado.
Es que no está
aprobado. Claro que está aprobado.
El otro buen muchacho.
Digamos, hay una sentencia, pero perdóneme.
La corte politizada.
Pero perdóneme.
Una corte que hace parte del cartel de la toga.
Perdóneme un segundo.
Que compra y vende sentencias.
Páreme
una
un
corte
segundo.
Que le tocó al presidente Uribe para combatir la corrupción.
Como él se está molestando.
Enfrentarse a las mafias.
Porque yo hablo de la mermelada. En el gobierno Uribe se conoció la GIS política. En el gobierno Santos la mermelada, perdóneme.
Quiero hacer solamente un recuento histórico.
A ver.
Juan Carlos Echeverri, ministro de Hacienda, usó esa pésima metáfora para referirse a la distribución de las regalías en todos los departamentos de Colombia. Y claro, se convirtió en un eufemismo. Pero yo no sé, a mí todos los debates me gustan porque aclaran cosas.
A ver.
Pero entiendo que
no
íbamos
hemos podido
a
entrar al que íbamos
Santrich.
A hablar.
A mí me parece importante que hablemos de todos esos temas, pero sobre todo de este tema de la coyuntura. Ahora, es difícil no caer en la tentación en época electoral de intentar defender la causa electoral, pero a mí me parece que este tema de Santrich, yo por ejemplo tengo muchas observaciones sobre las injustas apreciaciones sobre el gobierno del presidente Santos, pero a mí me parece que hay que intentar que casos que afectan a todo Colombia, como por ejemplo este que no es menor, de la suspensión del debate en Manizales por actos violentos, o el caso Santrich, que es de suprema gravedad y cuya definición afecta a todos los colombianos en mayor o menor medida, deben ser tratados de la manera más objetiva posible, sin el tinte banderizo ni partidista. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, porque hay unos hechos claros.
¿Pero a
hay
quién
un
le
tipo
está
que
diciendo
cometió
eso?
Delitos. Para tratar de
entremos
de
en el tema.
Sí,
miremos,
sí.
Entremos al
eso
tema.
Eso es lo que quisiera.
Dejemos la mermelada y la GIS política para otro momento, porque si no, aquí nos quedamos.
Cuando quiera.
¿Sí o no? Listo. Óigame, Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, se va en un avión de la DEA después de una conversación de 7 horas con la DEA aquí en Colombia mientras estaba detenido después de haber sido capturado en la operación contra el narcotráfico en la que cayó Jesús Santrich, excomandante de las FARC. Y entonces ahora está allá y va a hablar en una corte de Nueva York y va a contar no solo todo lo que hacía Jesús Santrich, sino todo lo del cartel de Sinaloa, quiénes eran sus contactos y cómo se extendía la operación de narcotráfico en Venezuela. ¿Esto golpea o no golpea el proceso de paz? ¿Y qué puede venir? Roy y Álvaro Hernández,
bueno,
los escucho.
Claro que lo golpea. Lo golpea de manera muy seria, lo golpea en su credibilidad, en su éxito. Es de muchas maneras una traición al proceso de paz. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, porque por supuesto no han terminado, ya hay un golpe enorme a esa credibilidad, lamentable y desgraciado. Porque lo que resulta evidente por los medios de comunicación, no necesitamos sentencias para darnos cuenta, es que así sea que el señor Santrich le pusieron un cebo, le montaron una trampa, mordió el anzuelo, lo que haya sido, es evidente que tanto él como el señor Marín que ahora venimos a conocerlo como un delincuente de siete suelas metido en no sé cuántos procesos de corrupción, tratando de robarse la plata de la paz, y además metido en temas de narcotráfico, y según parece él mismo ha dicho ahora hablando de que hacía narcotráfico con Venezuela, es decir, un ampón de siete suelas, ese señor termina no solamente enredado con el tema Santrich, y para el tema Santrich hay, digamos, un capítulo especial, sino que ahora termina, además de delincuente, traidor a su gente, porque lo que ha hecho como delincuente perverso es no solamente delatar a los demás, sino confesar que sí estaban cometiendo delitos posteriores a la firma del acuerdo, y por ser posteriores a la firma del acuerdo, como el acuerdo establece, deberán ser castigados por la justicia ordinaria, inclusive con la medida de la extradición, como está en el acuerdo, en el artículo 72, que lo tengo aquí del punto 5 de víctimas.
Escúcheme entonces, oigamos a Álvaro Hernán Prada.
Bueno, primero hay que decir que nosotros en su momento advertimos que el acuerdo de Santos con Timochenko, como venía negociándose, iba a sembrarnos violencia. Y solamente miremos el tema del narcotráfico. Ahí se iba a estimular el narcotráfico. El narcotráfico que ha sido un motor de la violencia en este país. No solamente es el tema de las FARC. Recordemos lo que fue Pablo Escobar, que fue además quien, con una política de terror, doblegó el Estado colombiano en su momento, obligó a los colombianos para que de alguna manera se sintonizaran y a través de amigos que tenía también en la política buscaran influenciar al gobierno de entonces para que el gobierno de entonces le entregara lo que él pedía. El Estado se doblegó ante Pablo Escobar y ahí estaban las consecuencias. Más violencia, y solamente cuando él ya evidencia ante el mundo entero lo que viene sucediendo en la cárcel llamada La Catedral, el gobierno trata de reaccionar, se alía con otros criminales que fueron los paramilitares para combatir a Pablo Escobar, y esa historia la hemos venido repitiendo nosotros en Colombia. Lo advertimos ahora con lo que estaba sucediendo en la negociación. ¿Qué hicieron en materia de narcotráfico? Primero le dieron un estatus, un tratamiento de delito político, le dieron amnistía. Aquí los delitos, el delito del narcotráfico, del primero de diciembre del 2016 para atrás, que tenga que ver con las FARC, no, obviamente no tiene un solo día, ni siquiera de las sanciones irrisorias que tiene la Justicia Especial de Paz para los delitos que son delitos de lesa humanidad. Para este, que es un delito transnacional que afecta la paz en todo el mundo, no tiene un solo castigo. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que prohibieron la extradición para quien haya cometido delitos del 1 de diciembre del 2016 hacia atrás, y adicionalmente impidieron luchar contra los cultivos ilícitos, a no ser que el cultivador voluntariamente...
O sea que usted está responsabilizando la negociación o al gobierno de esto que estamos viendo ahora.
Absolutamente, con toda la determinación, es que era evidente, es que además el tema no es de Santrich, y dentro de las cosas del señor que se va a ir, el sobrino de Iván Márquez.
¿Usted cree que son más?
El sobrino de Iván Márquez no se va a ir a hablar del cartel de Sinaloa solamente, del cartel de las FARC, que es uno solo, donde Santrich es un instrumento, y del cartel de la paz, donde acaba de robar una cantidad de plata, las FARC también.
Hagamos precisión sobre cosas, porque como los oyentes merecen respeto y consideración. Primero, una corrección histórica, representante Álvaro Hernán Prada. La historia del conflicto colombiano y del narcotráfico documentada hace mucho tiempo, desde Paul Okis, Daniel Pecó, hay mucho material bibliográfico que usted puede consultar para precisarlo. La desgracia de Pablo Escobar, que tiene usted razón, tenía vínculos con políticos de los años 80 y sería bueno recordar con quiénes. Esa desgracia del narcotráfico fue en mala hora combatida, como usted ha dicho, pero no por los paramilitares, sino por los pepes, que eran otras bandas de narcotraficantes. El fenómeno paramilitar, que después derivó en el proceso de justicia y paz y en 50 congresistas en la cárcel por parapolítica, fue un fenómeno 10 años después. Los pepes eran una cosa, los paramilitares fueron posteriores. Pero eso apenas una precisión. Quiero sí corregirle errores que son falsedades.
Lo mismo es la causa.
No
lo que estamos haciendo
decir,
es que en ese momento
yo no lo interrumpí.
Los errores del gobierno
yo
de Gaviria,
yo no lo interrumpí. Escúcheme, le hago estas precisiones. Usted ha dicho falsedad, cuando dice que se amnistió en el proceso del narcotráfico. Es mentira. No hay amnistía para el narcotráfico. Eso no es cierto. Tampoco es cierto que el acuerdo de paz haya estimulado la violencia. Cualquier, el CERAC, el Centro de Memoria Histórica, la Fiscalía le da cifras, Medicina Legal, la baja en los homicidios, 3.000 muertos menos, se salvaron 3.000 vidas al año. Le voy a decir
una
algo.
Mutación de le la violencia, que algo. No solamente no, es el tema del homicidio.
Hay menos muertos.
Pero claro,
hay menos muertos.
Es que, pero como a usted no le duele, lo que pasa es que...
A mí sí me duele, porque yo
en el Ecuador,
a zonas.
En
a
el Ecuador sí se paralizó el país, claro. Porque mataron 3 periodistas, claro. Se nos duele el mundo entero.
¿Usted cree cuántas
acaban de matar
veces,
8 policías.
¿Cuántas
y
veces?
El presidente, ni el gobierno, ni nadie se paraliza.
Claro.
Es como si simplemente estuviéramos acostumbrados a la violencia. Aquí seguimos matando.
Claro.
Y nos siguen matando.
Le voy a decir
de manera además escalada.
Le voy a decir la frase de alguien que ni como usted ni como yo se juega la vida todos los días, este sí se la juega. Un general de la policía activo me dijo el día de la desgracia de Santrich, de la torpeza, del crimen que a todas luces parece ser cometido después y que merece el castigo de la justicia ordinaria, me dijo: senador, haga algo por salvar este proceso, porque Vicky preguntó algo que no le hemos respondido. ¿Qué efecto puede tener sobre el proceso?
No, y peor aún, yo pregunté, dijo Álvaro Hernán Prada que el responsable era el gobierno en la negociación.
Sí, pues, entonces, ¿qué me dice este general? Me dice, mire, antes de la firma del proceso, el año anterior, yo enterré 430 de mis hombres, y el año pasado solo murieron 7. Yo no quiero seguir enterrando más policías, la paz ha servido. Sálvela, ¿por qué? ¿Cuál era el riesgo? Como era tan confuso el escenario de Santrich, era fácil que las bases que le cumplieron al acuerdo, porque hubo miles que dejaron las armas con la verificación de Naciones Unidas, la inmensa mayoría, que no es ese miserable criminal del Guacho, que es un narcotraficante que tiene que ser capturado, perseguido y castigado y que nunca estuvo en el acuerdo. Pero los que sí cumplieron, que son muchos, podían recibir el mensaje de que se estaba traicionando el acuerdo, de que estaban traicionando a Santrich. No, ahora todo el mundo... Y creo que inclusive el mismo Timochenko ha advertido que cuando alguien comete un delito después la paga. Es una prueba de que el acuerdo funciona. Nunca hubo impunidad. Repito que el artículo 72 que tengo en la mano del acuerdo lo definía así. Y el artículo 19 del acto legislativo que usted aprobó garantizó lo que el acuerdo decía. El que comete delitos después del 27 de noviembre va a la justicia ordinaria y si es necesario será extraditado, que creo que es el destino de Santrich.
Aquí primero tenemos que aclarar que sí hay amnistía. Aquí no hay un solo delito, perdón, una sola sanción para quien cometa delito del narcotráfico hacia adelante.
Porque además le dieron amnistiado, ¿cierto?
Además le dieron...
Pero venga, perdóneme.
Escúchame, es que simplemente
quiero hacer una rectificación de lo que acaba de decir el senador Roy Barreras.
Sí, solo escúcheme un paréntesis sobre esto. Recuerde que cuando él tuvo el inconveniente con Salud Hernández, él sacó su... Y con Eduard Rodríguez en el Congreso de la República, él sacó su boleta de amnistía. No, y dijo, yo estoy amnistiado.
No, venga, les hago esta precisión. Yo creo que es evidente que el doctor Álvaro Hernán Prada no es abogado, yo tampoco.
No, yo sí soy abogado.
Ah, peor, porque usted sí debería saber.
No, es que yo lo sé.
Usted debería
saber que yo sí estudié lo que usted hizo como negociador del gobierno. Es que usted está, yo lo entiendo, porque usted es tan responsable como Santos de lo que estamos viviendo.
Si usted es abogado.
De todo lo que le entregaron ustedes a...
Abogado.
De todo lo que le entregaron ustedes
a las FARC. Por eso sacaron 50.000 votos.
De todo lo que...
Hombre, la impunidad no existía. Prueba que está capturado Santrich. Las FARC se iban a tomar a Colombia con las caletas ganando las elecciones.
No le digan mentiras a los colombianos. Santrich está capturado primero por la información de los Estados Unidos. Eso no es porque ustedes hayan ayudado en eso ni por este gobierno.
El artículo 19
no es cierto.
Lo preveía.
El artículo 19. El artículo 19, inclusive, el acto legislativo 01 sigue siendo ambiguo porque le da la oportunidad al operador jurídico para decir que puede efectivamente juzgar a una persona que haya cometido un delito de narcotráfico el 1 de diciembre del 2016 hacia adelante y que lo debe juzgar aquí, pero como quien dice, o más bien, sin excluir la extradición. Pero es totalmente
se lo
ambiguo.
Leo,
es
se
totalmente
lo leo.
Ambiguo. Y así lo dejaron. Pero no solamente eso. Usted
dice que la Corte Constitucional era ambigua.
A usted
como
le
ellos
consta.
Quieren cerrar la Corte.
A usted le
lo acaba de decir que la Corte auspicia el cartel de la toga. Esa acusación contra la Corte Suprema de Justicia.
O sea, lo he dicho de frente. No.
Por eso, a ustedes les gusta cerrar la Corte.
Lo que he criticado, por supuesto, es la politización de la justicia. Pero no se me vaya del tema.
No, yo no estoy del tema.
Claro, como usted es igual de responsable que el presidente.
Pero claro,
Santos,
orgullosamente responsable de salvar vidas.
¿Cuál salvar vidas? Si es que nos sembraron fue violencia.
Menos.
Nos sembraron violencia, pues como no le duelen los policías.
Claro que me
como
duelen.
Como no le duelen lo
yo
que
sí
está
fui,
pasando.
Usted no fue.
Usted es el que no ha ido en mi región, a mi departamento.
Claro que
en
ido.
El departamento del Huila. Claro pero van a ir a lanzar un libro a un centro de convención y se devuelve.
Y a Algeciras.
Claro, a saludar de pronto a los amigos de la FARC. Pero nos dejaron sembrada violencia porque están haciendo cambio de brazaletes. Mire, ni siquiera. Ni siquiera se puede decir que las FARC entregaron su aparato criminal. Con todo lo que usted le entregaron, las FARC, primero, no entregaron los milicianos, no entregaron los reclutados, no entregaron las armas nuevas.
Todo eso es mentira.
No, pues ustedes los han engañado, por supuesto que sí.
Engañamos a Naciones Unidas.
Pero, por supuesto, afortunadamente, Naciones Unidas.
Naciones Unidas
ellos en diciembre dijeron que el 55% de los milicianos o de los que entraron en el proceso de las FARC ya se fueron a reincidir. ¿Qué nos ha quedado?
Yo
nada.
Eso no
claro
mienta.
Que sí, por supuesto.
No
RCN.
Fueron a reincidir.
Tengo, claro.
Oiga, no mienta.
Se devolvieron otra vez a las
no
filas.
No mienta.
Se devolvieron.
Oiga, no.
Como
ver,
alias Guacho y alias los demás.
A ver. Nunca estuvieron
cabecillas
concentrados.
De las FARC. Guacho estuvo concentrado. Claro que sí
¿dónde?
Estuvo concentrado.
¿Dónde?
Claro, por supuesto, en RCN hay los videos.
Estuvo concentrado en RCN.
Pero y dejen de señalarme a mí por RCN, que yo no tengo nada que ver con RCN, hola.
Yo, el que la está señalando.
Y usted también, dicen que RCN, yo ya no trabajo en
RCN. Yo estoy diciendo, la estoy señalando para qué, porque obviamente en todas partes hemos visto a los colombianos cómo entrevistaron a alias Guacho y dijo efectivamente que era las FARC. Es más, todavía en los videos que envía, envía con brazalete de las FARC.
Y le
sigue diciendo...
La muerte
no es disidente, que es FARC activa. Y es cierto, es FARC activa. Es
bueno,
que el narcotráfico.
Entonces, pare un momentico,
ojo con el negocio
por favor,
del narcotráfico.
Álvaro Hernán.
Alias Iván Mordiscos.
Oiga.
Que es el jefe del Frente 1 de las FARC.
Disidencia del Guaviares. Calamar.
Es una de las personas más era una de las personas más cercanas a Timochenko. Maneja todo el negocio del narcotráfico
entonces,
con Venezuela.
Entremos
y entonces
en ese
dejaron,
tema. ¿Cuál es excúsenme, les pregunto.
Obviamente,
me dan permiso de preguntarles una cosita. A ver, Roy, Álvaro Hernán, una cosita. Ahora que, volviendo a centrarnos un poco en el tema y planteando lo que decía Álvaro Hernán, y es precisamente, este señor Marlon Marín se comprometió con la DEA a ir a contar allá todo, hablar de Venezuela, hablar de Santrich. ¿Ustedes creen que realmente Jesús Santrich estaba actuando solo? Esta era una operación de 10 toneladas y lo que hemos sabido es que Marlon Marín le dijo a la DEA que eran 10 toneladas como una parte del negocio, pero que esto era para mandar toneladas tras toneladas hacia los Estados Unidos de cocaína. ¿Ustedes creen que actuaba solo Santrich?
Mire, lo primero,
que no.
Lo primero, Vicky, es que usted ha hecho bien la pregunta. ¿Qué creemos? Porque
sí, claro.
Podemos especular sobre el asunto.
Exactamente.
Yo creo que Santrich... que cometió no solo ese nuevo delito, sino la torpeza estúpida de echar por tierra una oportunidad, en el caso de él, para la paz y que merece castigo. Y ese Marín, que termina siendo, ya lo dije, un delincuente de siete suelas, mordieron un anzuelo. Aquí no seamos ingenuos. Claro que han cometido delitos. Pero díganme si no podía tener relación con la visita 5 días después del presidente Trump. Es que esta operación la monta una agencia antidrogas, que es la DEA. Y eso no significa que no hayan cometido el delito y la torpeza. Que sepamos, nunca hubo el envío de las 10 toneladas. Hubo la oferta de enviarlas a cambio de la complicidad. Vaya uno a saber qué tipo de complicidad de Santrich para rutas o para cómplices en el terreno. Ya lo sabremos con las declaraciones del partido
pues,
Marín.
Recuerde que hablaban hasta que tenían aviones.
Aviones
tenían
norteamericanos,
con
licencia norteamericana, que en lo que participaba el padre de una reina de belleza, periodista y actriz colombiana muy buena, de la que poco se habla, porque ella pues no tiene la culpa, pero su padre sí es un narcotraficante reconocido en varias ocasiones. El asunto que está en el fondo, para no entrar en esta casuística, es algo que sí nos duele a los colombianos. La maldición del narcotráfico que todo lo destruye. Y por eso no es gratuito que sea la DEA la que hace la acusación, que es una agencia antidrogas. Lo que sabemos los colombianos, y ahí hay una diferencia ideológica, no política electoral, yo se la digo en tono menor.
Pero usted cree que él actuó solo,
déjeme.
Es una operación muy grande.
Pero déjeme terminar la frase. Creo que hay una diferencia ideológica que ojalá podamos discutir en tono menor y académico y no electoral. con el Centro Democrático, y que yo tengo desde siempre con el presidente Uribe, que fue la razón, él lo sabe, por la que no voté por él, me lo encontré siendo él ya presidente, es el asunto de la política antidrogas. Yo lo que creo es que Colombia pone los muertos, es víctima de un delito internacional que se inventó el gobierno Nixon en el año 65, la prohibición es el crimen. Todo el mundo sabe que el alcohol, el tabaco, la marihuana, la coca hacen daño, pero las dos primeras, alcohol y tabaco, son legales, es decir, son un problema de salud pública. Como lo prohibieron, el narcotráfico genera las mafias y es un negocio enorme. Aquí ponemos los muertos y allá los norteamericanos y los europeos ponen la nariz para sus fiestas en la perica. Yo lo que creo es que hay que cambiar ese paradigma. El Centro Democrático cree, y es respetable su posición, que hay que seguir castigando, que hay que meter a la cárcel a los campesinos, que hay que volver a fumigar con glifosato, que hay que meter a la cárcel a los muchachos consumidores, válgame Dios, lo que dijo Iván Duque.
No hemos dicho,
un retroceso histórico. Es acabar con la dosis mínima. Eso es un retroceso
histórico. Pero estábamos en que si creen que hay otros comandantes metidos o excomandantes.
Pero claro,
usted decía que sí,
por supuesto que sí. Y de hecho, el señor Marín no va a ir a delatar solamente a Santrich. Estoy absolutamente seguro que va a ser un acuerdo para delatar lo que está pasando en Venezuela. El cartel de las FARC, el cartel de Sinaloa y el cartel de La Paz, de la cual también hay una responsabilidad inmensamente grande. Pero lo que compete, digamos, al tema del narcotráfico, hay una responsabilidad del secretariado y el Estado Mayor de las FARC. Allá en las FARC, con esa estructura piramidal, no se comete un delito, menos un delito importante como este transnacional, sin la autorización del secretariado y del Estado Mayor de las FARC.
Desde la ignorancia,
ahí hay una responsabilidad muy grande. De hecho, en los mismos audios que salieron en los medios de comunicación, ahí Santrich hablaba de Iván. ¿Cuál Iván? Pues obviamente Iván Márquez. Ahí están alineados, ahí están asociados.
¿Usted cree que está metido Iván Márquez?
Estoy absolutamente seguro.
Bueno, yo sí no soy tan irresponsable para acusar en los micrófonos a nadie. Yo lo que sé es que la guerrilla más grande y antigua de América Latina, que duró 54 años produciendo dolor, daño, muerte, que la combatimos con toda la fuerza, que no se pudo acabar con ella por la fuerza. Nosotros acabamos con las FARC, la desarmamos, se convirtió en una fuerza política. La mayoría de sus militantes cumplieron y dejaron las armas. Hoy están abandonados, entre otras cosas, por inoperancia del gobierno. Hoy, además, tienen el riesgo de ser reclutados por las bandas criminales porque el Estado no ha llegado al territorio. Allí al Estado le quedó grande. Se preparó 50 años para la guerra y no se preparó este año para la paz. Creo que hay que garantizar que el Estado llegue al territorio, que hay que combatir el narcotráfico, pero ningún ingenuo puede suponer
esto no
que el acuerdo de paz iba a resolver el problema del narcotráfico.
Claro que sí, por supuesto.
Eso no es simplista.
Simplista fue el acuerdo que hicieron y firmaron simplemente para que el presidente tuviera un Nobel de paz.
Usted está diciendo que el fenómeno del conflicto en Colombia con las FARC, que duró 54 años, es solo narcotráfico.
No, señores, lo que estoy diciendo es que esto demuestra que las FARC sí tienen nexos con el narcotráfico o no.
No solamente nexos, sino que
es un descubrimiento.
No solamente nexos.
Pues, mire, durante 50 años se dedicaron a
la excusa y la justificación.
No se olvide que era una organización ilegal. Todo lo que hacían era delincuencial.
La excusa
de todas las guerrillas del mundo.
La excusa de los políticos
del
mundo. Que no tenía nada
que ver con el maoísta. Como la guerrilla en la Revolución Soviética. Todas son ilegales.
Que le quite el micrófono porque
eso
no va a poder hablar.
Le sorprende.
Álvaro Hernán, espérame un segundito. Dígame, porque tengo a Claudia López en línea a propósito de lo que hablamos al principio de la consulta anticorrupción.
Mire, pero es que aquí hay que decir lo siguiente, que este gobierno, con este acuerdo, permitió que pasáramos de 47 mil hectáreas de coca a 230 mil hectáreas de coca. Eso no lo está diciendo Álvaro Hernán Prada. Eso está en los informes precisamente del gobierno norteamericano.
¿No tienen ninguna culpa de eso? Los compradores
y obviamente con todo lo que generó de estímulos en el acuerdo al narcotráfico, pues hay una responsabilidad directa. Mire lo que estaba pasando con el proyecto de ley estatutaria en el Congreso de la República. No solamente querían los beneficios a partir del 2016, del 1 de diciembre hacia atrás, sino hacia adelante en materia de narcotráfico. El fiscal lo denunció y nosotros también. El fiscal decía, ¿cómo es que una persona, entonces más adelante en el mes de febrero o abril precisamente, o mayo o marzo, que lo cojan por narcotraficante, tiene la obligación entonces la jurisdicción especial de paz de conocer de esos hechos y de esa manera impide que lo extraditen? Y obviamente genera un estímulo al narcotráfico, porque ahí está
las BACRIN han crecido en un 300% en estos últimos meses. El ELN ha crecido un 200%. Claro, porque es un mensaje equivocado. Todo el mundo quiere tener los beneficios que le entregaron a la FARC.
No solamente es
el aparato criminal de la FARC, sino el mal ejemplo de narcotráfico.
En Urabá son los paracos pues de claro. Nueva generación, herederos de los paramilitares.
Hola, muchachos.
El cartel del Golfo.
Claudia,
por supuesto,
hubo?
Por culpa del ejemplo que le dieron ustedes.
De la mala desmovilización de los paramilitares.
De la mala, no, del mal ejemplo del
no hay manera de que controles a ese par de muchachos.
Estábamos hablando al principio.
El buen muchacho es otro, Claudia.
Estábamos hablando al principio, Claudia, sobre la consulta anticorrupción, sobre la jornada de ayer, sobre lo que pasó ayer, sobre lo que usted dijo aquí con Julio esta mañana, y en resumidas cuentas dice Roy, por ejemplo, que esa consulta es insulsa y es un espejismo costoso, y entonces pues queremos saber su opinión para terminar este mediodía.
Vicky, lo que pasó ayer es que derrotamos a Roy.
¿Cómo lo derrotaron si yo voté con usted?
Con una gavilla de la U.
Si lo votamos con usted, ¿cómo que me derrotaron?
Anticorrupción.
Lo votamos.
Y no pudo. Y como el país lo vio, los congresistas que tienen, los senadores, perdón, que tenían que dar un aval de conveniencia, tomaron una decisión que a mí me parece sensata, que fue decir, sí nos parece conveniente que los ciudadanos vayan a las urnas a votar la consulta anticorrupción, pero no nos parece conveniente que se mezcle con las elecciones presidenciales. Les daremos el aval el 5 de junio, para que la consulta se pueda convocar después de las elecciones presidenciales. Esa es una gran victoria que no se obtuvo. Roy fue el único que se paró en esa plenaria a oponerse.
El único que fue capaz contra el discurso populista
que dijera que no.
El único que se da esta pela. El único que dice que el emperador va desnudo.
No sea tan mal perdedor.
Yo lo que soy es buen argumentador.
Usted
no ha desvirtuado uno solo de mis argumentos jurídicos.
Vamos a empezar. No hay ningún argumento jurídico. Usted es un politiquero del país.
No, pero sin insultos personales, Claudia. Usted es una buena senadora. Yo, en cambio, le digo que es una buena senadora.
Roy, pues yo sí no lo he visto. Lo que le he visto aquí es hacer un torcido detrás de otro.
Usted es una calumnia miserable. Argumentos, no insultos.
Roy Barreras, ese señor que está ahí con su verborrea típica de politiquero de pueblo.
Argumentos, no adjetivos.
Firmó la consulta anticorrupción cuando le convenía para posar de estadista. Y ayer trató de hundirla. Con el siguiente argumento, que la tal mermelada no existe.
No, la mermelada sí existe,
cuando
no mienta. Claro que existe. Claro que existe y hay que acabarla, pero su consulta no acaba con ella, no le engaña a los jóvenes.
Deje hablar.
¿Y por qué tengo que darle a insultarse?
En ninguna parte, ningún colombiano ha podido ir a una audiencia pública para desglosar el presupuesto general de la nación. Porque los Roys quieren evitar que sea por audiencias públicas para poder hacer asuntos
negociados
por debajo
de la
mesa.
Ya existe en la ley 1775.
Se ha hecho una. Todos los colombianos saben que no ha podido ir a ninguna audiencia pública, nunca, porque el negociado se hace por debajo de la mesa.
Eso no.
Segundo,
lo evita la consulta.
Dice también que ya existe que los congresistas hagan públicas sus declaraciones de cuentas y de rentas y de patrimonio.
Son públicas.
Yo le invito, Vicky.
Señora,
métase al CIGE ya. Metas en el CIGEI, que está, es pública.
A Roy, que le han cogido plata en efectivo en su carro y en su casa.
Pero eso es mentira, Claudia. Mire, yo no judicializo la política, pero usted merecería otra denuncia por calumnia. Eso es una falsedad enorme. No mienta, no descienda a ese pantano, no mienta. Yo la reto a que le diga a los oyentes cuándo le cogieron plata a Roy Barreras en su carro. Mentirosa, falsa, no, porque usted está cometiendo delitos en este micrófono. Está cometiendo delitos en este micrófono.
Claudia.
Claudia.
Usted es calumniadora y populista.
Claudia.
Desesperada. Calculó esta consulta para el proceso electoral porque ella quería ser candidata. No pudo. Le tocó, pero no por voluntad suya, sino de Paloma Valencia. Le tocó entregarle su candidatura fracasada a Fajardo. Todo el mundo lo sabe.
Roy. Claudia.
No seas tan ardido, Roy.
Claudia.
Nadie en este país, Vicky, nadie en este país ha podido ver la declaración de bienes y de patrimonio de ningún congresista, incluido Roy, porque les da pánico.
Es pública.
Que no puedan demostrar que lo que tienen se justifica contra lo que se gana.
Es pública.
Eso es lo que quieren impedir. No es pública, no está en ninguna parte.
Es pública.
Ni usted, ni yo, ni ningún colombiano conoce la
declaración. La consulta no impide verificar. No impide el cartel de la toga, no impide lo de las fuerzas militares.
Las audiencias públicas nunca se han hecho.
Claudia.
Ni usted, ni yo, ni ningún colombiano que nos esté oyendo ha podido ir nunca a una audiencia para votar cómo se gastan sus impuestos. Porque lo que quieren los politiqueros como Roy es seguirlo haciendo por debajo de la mesa.
Falso.
Ni usted ni yo, Vicky, hemos podido lograr que aquí le quiten los beneficios de casa por cárcel a los corruptos, lo que usted
ya,
tiene
ya se le quitaron, ley 1448, ya existe esa ley, eso es un engaño.
El señor Leóns está en su casa y los otros están en clubes, eso lo vemos.
El señor Leóns está en Estados Unidos como testigo protegido, igual que este marín.
De manera
por
que
la DEA.
Eso, quitar esos beneficios, que lo vemos los colombianos en la televisión todos los días.
No, verdaderamente los colombianos le creerán a Claudia que esa consulta impide que la DEA se lleve a Leóns y se lleve a Marín. Oiga, hombre, Claudia, no engañe más a la gente.
Claudia, cuéntenos una cosa.
Esto es muy simple, sí. Vicky, esto es muy simple.
A ver.
Ayer el señor Roy Barreras perdió categóricamente, porque es el único que quiere impedirle a los colombianos que estas normas que nunca ha aprobado el Congreso,
ya las aprobó y ya existen.
Nunca va a aprobar porque va en contra de sus intereses.
¿Por qué no le pregunta a cualquier jurista?
Vayan a las urnas a votar.
A cualquier decano de derecho.
El 5 de junio tendremos el aval para ir a las urnas.
Pregúntele a cualquier decano de derecho.
Tendremos que ir a las urnas.
Al azar.
Tendremos que ir a las urnas, Roy, que como no puede defenderse, entonces lo que hace es tratar de no dejar hablar.
No, yo sí me puedo defender, usted no puede controvertir nada de lo que yo le dije ayer.
En eso tiene razón, Claudia. Yo pocas veces
coincido con ella.
Para
terminar con el tema de la plata.
No deja hablar.
Termino,
Claudia,
con el tema,
sí,
de la plata.
Sí, para hacerle, porque tengo una duda, Claudia.
La
sí,
otra mentira, bueno, de Roy. La mentira, según él, no hay mermelada, ya hay audiencias públicas.
Sí hay mermelada, pero esa no es la solución.
Segundo, nadie conoce el patrimonio de Roy Barreras ni de ningún otro congresista porque
es público.
Tercero, vamos a bajar los salarios a los congresistas, así les duela mucho, porque es una miserableza que Colombia se gane.
Estoy de acuerdo, pero usted sabe que la consulta no lo puede hacer porque es constitucional.
Claro que
no mienta, usted lo reconoció ayer en la plenaria. Ni tampoco la disminución de los periodos con la que estoy de acuerdo. No puede porque es constitucional.
Claro que puede.
No, bueno, pregúntele a cualquier jurista, pregúntele a cualquier decano de derecho a ver quién miente aquí.
Y sobre el costo, que es la quinta mentira de Roy. Roy ayer, como todo lo de él, se inventó un nombre, un número.
No, no es un número.
Y esa consulta
es la autoridad electoral.
290 mil millones. 293
mil.
Mentiroso.
Eso dice la autoridad electoral.
La última vez que se hizo, mentiroso. La última vez que se hizo una consulta para por fuera de una fecha electoral, que fue la consulta liberal, costó 41 mil millones de pesos. No, 290 mil.
Completamente distinta. Pero usted, ¿cómo engaña a la gente? Era una consulta para los liberales solamente entre dos candidatos. No una consulta para todos los colombianos con siete preguntas.
No sea ignorante, cualquier colombiano podía votar.
Pregúntele a cualquier decano de derecho, porque es que un debate de razones contra insultos sí es muy complicado.
Conoce a Roy Barreras.
Y a usted también.
Sabe.
Por eso le va como le va en la encuesta.
Sabe que era uribista, sabe que era santista, y ahora, porque es que él tiene que ser el más lambón de todos, está haciendo todo esto porque está con Vargas Lleras, que es el único candidato presidencial que se opone a la corrupción. Entonces él tiene
si eso fuera cierto, como muchos oportunistas, estaría con el puntero en las encuestas.
La consulta, a ver si hace pinitos para poder seguir desfalcando a los colombianos.
Yo lo que creo, otra calumnia. Pero
van a perder ambos.
Lo que sí yo le creo, lo que yo creo que es bueno para Colombia,
aburrido,
es que
de politiqueros
cualquiera de los dos extremos, tanto el populismo como el guerrerismo, necesita un gobierno estable que no divida al país.
No defienda el continuismo diciendo que Iván representa el guerrerismo, que nosotros no estamos. Al contrario.
Pero es que no he sido, ustedes los que hablan de
defiendas el continuismo.
Pero hablemos de a uno y así podemos. Dígame.
Pero al fin, ¿cuál es el tema?
Pues no, pues el tema es que quedaba pendiente esto con respecto a la consulta anticorrupción, que me parecía que
le anticipo que el 5.
No era justo que aquí se hablara sin que Claudia estuviera presente.
Le agradezco, porque esta mañana fue exactamente igual de injusto. Claudia tuvo todo el micrófono y
pero aquí usted lo ha tenido,
el micrófono, por favor, el que está en los micrófonos.
A ver,
la W1 tuvo la oportunidad.
Oye, pero aquí está. No,
por
pero es que todos somos lo mismo y aquí está.
Se lo agradezco.
La W es una
pero
sola.
Le anticipo algo para tranquilidad de los opinadores, de las mayorías, de los que están en el espejismo y de los que de buena fe quieren eso. El 5 de junio, le anticipo, va a ser aprobada. Sin duda, e irán a las urnas. Será Claudia López, pero sin insultos. Yo no, a usted no le estoy diciendo insultos,
es que
argumentos.
Es increíble.
Será Claudia López la responsable del desperdicio de los 293 mil millones.
A ver, Álvaro Hernán, quería decir algo.
Es un politiquero.
Usted quería decir algo porque es que le tengo una pregunta a Claudia que me parece urgente.
Sí, simplemente, Roy.
Ofenda a los payasos que hacen reír a los niños.
Para defender.
Eso no es un insulto. Eso no es un insulto. Es una profesión noble, que se están acabando, entre otras cosas, qué lástima.
Oiga,
hay payasas populistas también.
Ayer sí, primero firma, ayer dijo que no y hoy dice que sí.
Yo no estoy diciendo que sí, yo no estoy diciendo que sí, no sea mentirosa. Estoy diciendo que va a ser aprobada porque hay mucho ingenuo y hay cobardes que no son capaces de pararse frente a la opinión pública cuando está equivocada. No son capaces de señalar que no son capaces de señalar. Eso es mentira, no
calumnia. Definitivamente, y por respeto a los oyentes,
el emperador va desnudo.
En esta pelea entre lo que significa el continuismo representado en Roy Barreras y el populismo de Claudia López, lo que necesita Colombia es algo diferente, algo novedoso, algo creativo, algo alejado de los vicios de la clase política tradicional.
Yo quiero para hacer
algo financiado por Odebrecht, como la campaña de Uribe y la de Santos.
No, sabe que lo financiado por Odebrecht fue lo de su amiga, la exministra de Educación, Gina Parodi, donde ustedes como partido que hacían parte de este gobierno corrupto, aprobaron en Consejo
como
de Ministros.
Campaña, como su campaña con Zuluag.
Aprobaron este Consejo de Ministros.
Lo más
Claudia,
importante.
Aprobaron que se hubiera hecho una adición ilegal a un contrato
gracias
principal que nada tenía que ver con él.
Claro, todo eso es cierto y todo eso lo hemos denunciado. Y ojalá todos se fueran a la cárcel. Lo mismo con los que le recibieron la plata directa para la campaña.
No, por eso. Ahí estaban los del Partido Verde.
Pero mire.
A ver,
en Consejo de Ministros.
Yo quiero hacerle una pregunta a Claudia.
Es que a pesar de todas esas diferencias que tenemos, es que aquí estamos compitiendo y obviamente Álvaro Hernán va a defender a su candidato y Roy va a defender a su candidato, que es el señor Germán Vargas. Y la principal garantía de que se va a hundir Germán Vargas es que su gran jefe de debate es Roy Barreras. Pero a lo que voy es a lo siguiente, y lo destaqué ayer, y el mismo Roy, cuando terminé mi intervención, me lo dijo. ¿Sabe cómo terminó la cosa ayer? En que él me dijo... Claudita, el 5 votamos todos por unanimidad.
No mienta, le dije lo que estoy diciendo en los micrófonos. El 5 será aprobada, lo estoy pronosticando sin mi voto, pero será aprobada. Porque es un espejismo colectivo.
Ayer los colombianos, de todos los colores, de todos los partidos, de sin partido, lograron que 6 partidos se comprometieran a dejarlos ir a las urnas para aprobar estas normas, incluido el Centro Democrático, incluido el Polo Democrático.
Normas que ya existen.
El único partido que dijo que no en cabeza de su vocero fue Roy y perdió. Porque nadie en este país
votó positivamente la propuesta de Paloma Valencia, no siga mintiendo.
De manera tal que eso es lo importante, que ayer los con su firma, con su voto, con su atención, pusieron contra la pared a la mayoría de políticos y los obligaron a que los dejen a ellos votar lo que el Congreso no ha sido
con
capaz de
aprobar. Con unas normas inútiles y populistas que van a ser muy costosas y no resuelven los verdaderos
problemas. No, claro, no, si lo que les sirve es que los Roy Barreras sigan gobernando.
Se necesita una reforma política estructural de fondo que acabe con la enfermedad de la corrupción. Esto no lo acaba.
Claudia, usted ha dicho
aprobamos el Estatuto Anticorrupción.
Claudia, usted ha dicho dos cosas que me parece, para terminar, muy importante que nos aclare aquí, también por Roy Barreras, que estaba invitado acá. Y es que usted ha dicho literalmente que Roy Barreras se robó Caprecón y ha dicho que encontraron dinero en su
vehículo,
carro.
Sí.
Me parece que es importante que nos...
Esas son dos calumnias que merecerían...
Pero Roy, dejemos que Claudia nos cuente eso porque me parece que
vuelvo
es importante
y le repito.
Para que usted
vuelvo
también tenga la oportunidad de hablar.
Sí, por ejemplo, que dé pruebas, ¿no?
A ver, Claudia, cuénteme.
Son los medios de comunicación los que informaron las cajas con dinero en efectivo que tenía Roy Barreras en su casa y en su carro.
Eso es falso.
Eso no lo informé yo.
Ningún medio de comunicación ha cometido esa falacia. Es mentira.
Sí,
la reto a que suba a la red ya cuál medio dijo eso. Mentira.
Pues, y que él siempre ha negado.
No, es que yo no he negado, es que ningún medio de comunicación ha dicho eso.
Muchos,
qué capacidad para mentir.
Roy, pero le propongo que oigamos y usted conteste.
Aquí no hay cuotas.
¿Cómo me va a proponer? ¿Cómo me va a proponer en esta gavilla que una señora se dedique a calumniar, a mentir contra mi honra, que afecta a mis hijos, que los tengo además menores, la tengo, señora, y más grande que la suya? La honra y la honestidad de toda una vida de trabajo, mis hijos están escuchando y una señora irresponsable es capaz de mentir y calumniar, y entonces usted piensa, que no va a decir nada. Claro que hay mermelada, claro que hay corrupción, pero no engaña a la gente. Su consulta no resuelve nada. Su consulta no resuelve nada. Su consulta no resuelve nada.
Y este es el paraíso, gracias a señores como Roy. Listo,
entonces, como usted tuvo cuota en el Ministerio de Justicia, como el gobernador de Boyacá Verde abusó hasta la saciedad,
¿qué es lo de Capricón,
es culpable,
Claudia,
de la corrupción?
¿Qué es lo de Capricón,
diga, qué es eso?
Pues que quien
¿qué es ese invento?
Cuota de Roy.
Es falso.
Eso lo sabe.
Miente.
Se ha publicado muchas veces,
absolutamente falso. Pero si no es cierto,
claro,
¿en qué se apoya para esa fake news?
Que tenía cuotas en el Congreso. Pero... Y Musa miente y dice que no tenía ninguna cuota en el gobierno. Ahora nadie tiene cuotas en el gobierno y en este país nadie se roba.
Usted las tuvo. El ministro de Justicia Londoño, que lo acaba de elegir senador su partido verde con la interferencia del gobernador de Boyacá.
Por eso, Vicky, por eso es que tenemos que ir a las
urnas. Y no está mal que el partido verde esté en el gobierno.
Esta clase política nunca se va a autorreformar. O la domesticamos en las urnas y les bajamos el salario y les ponemos controles y los obligamos a mostrarnos lo que tienen y les impedimos que se atornillen en
eso
el poder.
Eso ya existe.
Para eso es que vamos a ir a la consulta anticorrupción.
Estoy de acuerdo con el espíritu de la norma, pero ya existe, es populismo.
La plata de los colombianos
es un espejismo
para seguirnos robando.
Engañaron a los 3 millones de firmantes. La gente que firmó es la que merece respeto.
Empezando por usted, que fue el primero que firmó cuando le convenía.
La gente que firmó merece respeto. La gente que firmó merece respeto y merece soluciones reales y no populistas.
Bueno,
pregúntele a cualquier decano de derecho quién está mintiendo aquí. Argumentos y no insultos, es lo que yo reclamo. La historia me va a dar la razón.
La firmó cuando le convenía.
La firmé porque contenía la disminución de los periodos con los que estoy de acuerdo.
Ayer la votó en contra y ahora está diciendo...
¿Y por qué le duele tanto que alguien la contradiga?
Así es.
¿Por qué le duele tanto que alguien la desnude el vestido del emperador? Quedó en evidencia que su consulta era inútil. Eso fue lo que quedó en evidencia. Lo saben todos los juristas.
No quedó en ninguna evidencia.
Y también los colombianos saben que usted preparó una campaña populista.
A ver, Claudia, sobre eso.
La gente que lo vio ayer por televisión es que usted se opuso... Y todos los demás lo apoyaron. Eso,
Claudia,
es todo lo que la gente
sobre
ve
eso,
por televisión.
Esas acusaciones de populismo que hace Roy Barreras con respecto a usted y a esta consulta, ¿qué se le puede decir sobre toda la gente que firmó?
Pues que los la populista no soy yo. 5 millones de colombianos están pidiendo eso.
3 millones 23.
Espéreme un segundito, Roy. Déjela que conteste la pregunta que le estoy haciendo, pero déjeme que conteste.
Entonces,
conteste, Claudia.
El 5 millones de colombianos mandaron cartas al Senado pidiendo que los dejen votar esto. Y 4 millones 300 mil colombianos firmaron, incluido Roy, cuando le convenía, porque él es así, un día dice que sí y otro dice, dice que no. Esas discusiones se deciden en las urnas. Decidamos en las urnas. Si ponerle límites al atornillamiento de los políticos sin ningún control, eso no es populista. Si en un país en el que el 80% de los colombianos se ganan 2 salarios mínimos... Bueno. Y tienen que pagar impuestos para sostener el Estado, los congresistas se deben ganar 42 salarios mínimos más pensiones exorbitantes más gabelas tributarias o la mitad. Discutamos eso en las urnas. Discutamos en las urnas y los políticos tienen que rendir cuentas, mostrar su patrimonio y demostrarnos de dónde tienen lo que tienen. Y peso que no puedan justificar contra lo que se gana, peso que vaya a declararse enriquecimiento ilícito.
Ya existe la norma de extinción de dominio.
Discutamos en las urnas. Discutamos en las urnas si los políticos como Roy tendrán que mostrar su patrimonio o no.
Es público.
Discutamos en las urnas.
Lo puede ver hoy mismo.
Discutamos en las urnas.
Ojalá puedan ver el suyo también.
Y audiencias públicas en vez de mermelada. Eso es lo que vamos a decidir en las urnas como se hace en cualquier democracia. Y son los políticos tradicionales como Roy los que se oponen a que vayamos a decidir en las urnas. Bueno, iremos a las urnas. Roy votará que no porque le parece inútil, inocuo, insulso.
Y costosísimo.
Y otros colombianos votaremos que sí. Y la democracia decidirá como tiene que decidir
una
si somos capaces
positiva,
de meter en cintura a estos
políticos. Una conclusión positiva sin insultos.
Claudia.
Si la consulta fuera gratuita, si no costara lo que cuesta, no importaría, porque aprobarla es un buen gesto en contra de la corrupción.
No, eso no es un
pero
gesto,
como,
eso son medidas eficaces.
Como
por
no es eficaz
preocupa.
Porque las de las 7 preguntas, 5 ya existen y 2 son imposibles.
Eso es falso, eso es otra mentira
usted,
de
eso
Roy.
Eso es cierto, pregúntele a cualquier jurista. Entonces,
es
resulta un costo innecesario. Pero
ahora todos somos tarados.
Pero el clamor, pero a ver, no me interrumpa, no se
callaba. Dejemos escuchar a Roy, escuchemos a Roy en esta respuesta para ver si terminamos algún día
de salir. Yo lo que creo,
pero si usted no ha hecho sino mentir, usted lleva mintiendo mucho
tiempo. No, Claudia, pero no diga eso porque para eso la llamamos.
Claro.
Digamos, para eso la llamamos.
No,
está muy bien.
Pero mire, yo lo
no que yo le pedí a él que la dejara hablar.
Ahora,
un segundo, ahora le pido a usted que lo deje hablar un segundo
una,
y ahí volvemos y nos encontramos.
Una conclusión positiva.
A ver.
Yo creo que el clamor ciudadano legítimo de esos 3.028.000 firmantes y muchos más, 10, 15 millones de colombianos hastiados de la corrupción, debe ser respetado y puede canalizarse positivamente. Lo decía antes de que Claudia estuviera en el teléfono, en la línea,
Porque ese 5 de julio el mensaje debe ser un mandato a cualquiera que vaya a ser presidente o presidenta.
Ajá.
Para que sepan que tienen que hacer las reformas, pero no estas que son maquillaje, sino las de fondo. La reforma política que cierre las listas, que acabe la compra de votos, que acabe el sistema clientelar, que autorice una misión electoral independiente, una autoridad electoral independiente, que haga la reforma a la justicia, que cierre la puerta trasera del Consejo de la Judicatura.
Como la que presentó el Centro Democrático, que ustedes no votaron.
No, como la que presentó la misión electoral. Como la que presentó la misión electoral que hundió el Congreso.
Que también la hundieron, empezando por los de su partido, Roy, que también la hundieron.
Nosotros presentamos una reforma estructural a la justicia.
Les encanta salir a los medios a decir que hay que hacer reformas y después la hunden. ¿Cómo les parece?
Yo la presenté, hice ponencia positiva y la propuse.
Y sabe una
perla, Vicky, en la ponencia mía, ahí está escrita, la puede ver usted en internet. Uh-huh. Yo propuse, mucho antes que lo estuviera examinando Claudia, la limitación del periodo de los congresistas. Y no a tres, sino a dos periodos. Está escrito.
Claudia, finalmente.
Mire, Vicky, lo que los colombianos saben es que esto nunca ha pasado por el Congreso. Ni la reforma política, ni la electoral, ni la judicial, ni mucho menos la que afecta directamente a los congresistas, en su salario, en sus gabelas, en sus privilegios, en su no rendición de cuentas, en su atornillamiento eterno. Nunca ha pasado aquí. De manera que por eso la única probabilidad de sacar esto es que los colombianos dejemos la quejadera, Vicky, como nos lo has oído decir millones de veces, dejemos de creer que la corrupción la vamos a derrotar en Twitter o quejándonos y despotricando de los Royce y del Congreso. No, eso no es despotricando.
Y de las Claudias y de la gritería.
Eso es derrotándolos en las urnas. Derrotando su práctica de usar mermelada para comprar votos, derrotando su práctica de no rendir cuentas, derrotando su práctica de que no pueden mostrar su patrimonio.
Hay que cerrar las
listas. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer eso y muchas más cosas. Pero una reforma política electoral pues no se puede hacer por consulta popular.
Ah, por eso.
Estas siete medidas que yo las traté de hacer,
no se puede hacer por
durante cuatro años, pues porque requiere un acuerdo
político. Una reforma constitucional, ¿no? Y una reforma constitucional.
Requiere un acuerdo político
y una reforma constitucional.
Estas medidas, Vicky, yo las traté de tramitar durante tres años. A lo largo de esos tres años, Roy y muchos otros las hundieron. No las dejaron tramitar en el Congreso.
Falso. El Estatuto Anticorrupción que presentó el ministro Vargas, entre otras cosas, si a ella no le guste, se aprobó.
Ahora que
y prohibió la casa por cárcel para los corruptos.
Por la votación de los colombianos, otra vez vuelven y se oponen. Y se oponen y dicen que no se necesita, o porque eso ya existe porque lo van a tramitar, y nunca lo tramitan. Eso lo sabe Colombia, es un engaño tras otro.
Ley 1448 está aprobada.
A la clase política tenemos que ir a las urnas a domesticarla y meterle en fisura. De lo contrario, no es posible.
Bueno, Álvaro Hernán, ¿usted quiere decir algo después de escucharlos a ellos?
Sí, que me siento profundamente orgulloso de pertenecer al Centro Democrático. Primero porque presentamos varias de las propuestas que están en la consulta. Y desde el 2003, el presidente Uribe quiso imponer, mediante un referendo, la posibilidad de hacer unos cambios importantes para luchar contra la corrupción. Y adicionalmente a eso hay que decir, eso no hubiera costado nada, simplemente la voluntad política. Para luchar contra la corrupción, lo más importante es elegir una persona de manos limpias, elegir personas honestas, eso es lo más importante. Y segundo, Roy Barreras, corresponsable de lo que está pasando hoy en materia de narcotráfico en Colombia.
¿Cómo se le ocurre?
Claro que sí, por el acuerdo que firmaron con las FARC, que estimularon el crecimiento del narcotráfico.
Lleva 50 años en
obviamente
Colombia,
lo que le conviene es distraer el debate y desafortunadamente hemos perdido unos importantes minutos para demostrar cómo pasamos de 47 mil hectáreas de coca a 230 mil. Cómo las medidas y cómo el negocio que hicieron entre Santos y Timochenko para que el narcotráfico siguiera siendo la fuente de financiación del terrorismo, del narcoterrorismo en Colombia y en el mundo.
Santos, premio Nobel de
lo blindaron. Pues claro, pues que precisamente para eso hicieron el negocio, para que le permitieran a Santos terminar de comprar el premio Nobel.
O sea, Santos
compró el Congreso a través suyo, porque lo compraron. Y obviamente, usted era el encargado de buscar que los congresistas le aprobaron al presidente Santos este mal acuerdo.
Por eso es que
compró las altas cortes, porque obviamente ahí se demostró con el cartel de la toga en la compra y venta de sentencias.
Es que Iván Duque, que es un buen muchacho, va a perder las elecciones.
Hombre, no.
Defensores. Mire lo que acaba de decir tan grave.
No. No se copie lo que acaba de decir Claudia López al decir que Germán Galleras va a perder por usted.
Pero mire,
no se copie eso. Con nosotros no tiene sino manos limpias, vehemencia y argumento.
Mil gracias,
Claudia. Acaba de decir que Juan Manuel Santos le compró.
Un abrazo.
Se acaba de demencia en los argumentos.
Usted acaba de
decir. Pero no se copie, no se copie. Obviamente usted tiene que salirse.
Acaba de decir que Juan Manuel Santos le compró al reino noruego.
Usted tiene que salirse del debate, porque claro. Después, o sea, de que, Noruega, después de que quedó en evidencia,
amigo,
el tema del copiloto, usted era asistente del copiloto, y están diciéndole que por la asistente del copiloto, el copiloto va a perder las elecciones, entonces usted quiere salirse con una frase parecida.
Ecuador,
no,
a esta
en eso
hora.
Tiene que ser hasta, digo, auténtico.
Hay noticia
que
importante a esta hora.
A Noruega el
pues por supuesto que sí.
Condinaron el narcotráfico.
No, yo no estoy diciendo que condinaron el narcotráfico, que estimuló el narcotráfico. Para que las FARC
compró el premio Nobel al reino
para
Noruega.
Que las FARC
le compró
continuaran financiando su actividad narcoterrorista. Compró el Congreso de la República, no con narcotráfico, con la plata de los colombianos.
Compró
las altas cortes, no con narcotráfico, con la plata de los colombianos. Y compró el premio Nobel con las concesiones para que los noruegos se beneficiaran. Y obviamente está aprobado también en los medios de comunicación. Y cuando quiera hacemos un debate.
Y no, noruego es también cómplice.
Bueno, por Álvaro Dios. Hernán, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Vicky.
Muchas gracias. Gracias a Claudia. Hoy fue un debate raro. Tuvimos como muchos temas ahí, pero pues bueno, que sean
vimos
nuestros
junto
oyentes
con Roy, que a mí me encanta.
No,
pero yo no,
todo.
Roy, no me diga eso. Usted sabe que siempre lo invito con mucho gusto, yo misma lo
porque
llamé.
A mí me gusta el debate y a usted también.
Sí, pues es que para eso son estos espacios.
Ojalá le sirva de algo a los oyentes. Solo un mensaje valdría la pena, el que usted hizo al principio. Que el debate electoral sea pacífico, que no se vuelvan a interrumpir violentamente los debates, que
sí,
no haya
gravísimo.
Agresiones físicas, y que cualquier colombiano que sea elegido, colombiana presidente, pueda unir al país y no dividirlo.
Que no nos cojan a coscorrón.
Se necesita un presidente. El presidente que necesita Colombia es uno que una al país y no que lo divida.
Dios les pague por venir. Hay noticia en Ecuador. ¿Qué pasó, Juan David?
Mi gracias, Vicky, por la invitación.
Muchas gracias.
Noticia de última hora.